través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, última cita de julio, a punto de comenzar el mes de agosto, el mes de las vacaciones para todos, para millones de personas en todo el mundo. Aquí estamos, la segunda cita del Espacio en Blanco se pone en marcha, pero si os vais de vacaciones, que las disfrutéis, hacernos un hueco, porque aquí en Radio Nacional de España vamos a estar durante todo el verano, llegando a las madrugadas de los fines de semana de misterios y de algunas respuestas. Un placer para todo el equipo estar aquí y estar juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para disfrutar juntos y compartir este espacio en blanco que ahora se abre en las ondas de Radio Nacional de España. Un saludo de todos nosotros y de Jesús Aroca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Los saludos y la bienvenida para los que nos ayudáis cada semana a llenar este espacio en blanco vacío. A los que nos escucháis ahora en directo a través de la sintonía de Radio Nacional de España, Radio 1 y Radio 5, a los que lo hacéis también a través del podcast en diferido y a los que nos sintonizáis desde diferentes partes del mundo a través de la radio online. Ya sabéis que la forma de hacerlo, y podéis hacerlo en cualquier parte del planeta, entráis en Radio Nacional, en la página de Radio Nacional, buscáis la radio en vivo y ahí está. Ahí está el programa y ahí está la sintonía de Radio Nacional y Espacio en Blanco para que lo disfrutéis en cualquier lugar. Como vemos que están haciendo multitud de personas a través de esa pantalla mágica que tenemos con ese globo terráqueo. Para esta semana tenemos mucho que contaros. Estamos recopilando muchos temas de impacto que hemos tratado a lo largo de toda esta historia del espacio en blanco y eso va a pasar esta noche. Esta primera hora nos va a hablar de posesiones diabólicas y os aseguramos que nunca habréis escuchado un tema tan extraño con tanta claridad y tanta simpleza explicado por nuestro invitado. Invitado que es Santiago Camacho, como os digo, ya veréis que nunca una historia tan extraña se ha contado de una manera tan clara. Está llena de sorpresas y de datos únicos, no os lo perdáis, tras esa introducción os lo ofrecemos.
Hace muchos, muchos siglos, un príncipe que se rebeló contra las fuerzas del orden comenzó a caminar sobre las sendas de este planeta. Su misión, capturar almas de seres humanos para condenarlos a una eternidad oscura. Era un tiempo de luchas, de enfrentamientos. Fue en ese momento cuando surgieron los pactos con el diablo. Una serie de hombres se perdieron por la senda del mal, entregando sus almas a cambio de poder, riquezas y glorias mundanas. Fue entonces cuando el poder de la sombra era más intenso, un poder que, según nos avisan, aún continúa en nuestros días. Hablaros de ese tiempo, de sus gentes y de los pactos que se realizaban será nuestro principal interés en los próximos minutos.
Bueno, Pues esta es la primera introducción y quizá, Santiago, definir qué es un pacto. ¿Qué es un pacto con el diablo? ¿Qué es?
Un pacto con el diablo es una ceremonia única, posiblemente dentro del ámbito religioso o del ámbito espiritual. Pensemos que la ortodoxia de las tradiciones, en nuestro trato con la divinidad, en nuestro trato con los seres supraterrenos, con los seres del más allá, nos impone la oración. La oración, que en muchas ocasiones es un diálogo, pero sobre todo cuando se trata de pedir algo, es un ruego, es un acto de sumisión. El pacto es único en el sentido de que establece un negocio en el cual ambas partes, curiosamente, tratan de, en cierto sentido, en un término de igualdad, se cambia algo por algo. La persona que ora a su Dios ruega, la persona que hace pactos con el diablo, en ciertos momentos puede exigir, sobornar, incluso amenazar, porque, digámoslo así, la relación es mucho más igualitaria. Se intenta contactar con una entidad supraterrena, con un ser espiritual, llamémosle diablo o llamémosle loa, como en las tradiciones afrocaribeñas, etcétera, etcétera, y se le pide algo. En contraprestación, el ser humano que pide algo a la entidad espiritual ofrece algo a cambio, ofrece un servicio, se ofrece a sí mismo para ser poseído en determinadas circunstancias por ese ser. En fin, ofrece una serie de puede ofrecer una variedad infinita de contraprestaciones y ambas partes se comprometen a que eso se lleve a cabo.
Y la diferencia entre el pacto y la oración es porque el pacto es entre iguales y la oración tú estás pidiendo a un ser superior, lejano, digamos.
Sí, eso precisamente viene muy al hilo de en cierto sentido porque las personas que pactan con el diablo no tienen la conciencia de estar haciendo algo malo. Generalmente los seguidores del diablo no ven al diablo negativo que se pinta tradicionalmente, al diablo como ser de la oscuridad, como ser malvado. Lo ven como el ser rebelde, el ser que en un momento dado decide sacudirse el yugo de la autoridad divina y ser absolutamente autónomo. Es una visión que está muy entroncada con el mito de Prometeo. Prometeo en un momento dado se rebela contra su padre Zeus, baja a la tierra y le entrega a los hombres en contra de la voluntad de su padre el don del fuego, el don que les hace independientes, que les empieza a sacar de la ignorancia y de la esclavitud, y por eso es terriblemente castigado, es castigado prácticamente a un infierno de suplicios como el propio Satán, del que luego es rescatado por Hércules. Esa visión prometeica del diablo es posiblemente la que tiene actualmente muchos grupos satanistas, los cuales interpretan la imagen del diablo más como un signo de rebeldía que como un signo de maldad. Realmente muy poca gente, salvo que tenga de alguna manera perturbadas sus facultades mentales, elige el mal por propia voluntad. Puede elegir escapar de las convenciones sociales, puede elegir llevar un camino censurable para el resto de la sociedad, pero en su fuero interno muy poca gente elige realmente ser malo.
Ya. Cuando hablamos de diablo hay una especie de mezcla, no sabemos si diablo, demonio, Lucifer, ¿son diferentes personajes, son el mismo personaje con diferentes nombres?
No, igual que surge en determinado momento una angeología, una ciencia que estudia a los ángeles dentro de la teología, pues existe lógicamente una demonología en la cual se especifica claramente que estamos hablando de entidades completamente diferentes. No son advocaciones, no serían, por ejemplo, como el caso de las vírgenes, que lógicamente pues la Virgen del Carmen y la Virgen del Rocío son advocaciones del mismo ser sobrenatural. Estaríamos hablando de diferentes seres, es decir, Satán, Lucifer, Belcebú, etcétera, etcétera, son criaturas independientes y a los que la demonología les otorga características diferentes, funciones diferentes e incluso un rango dentro de la jerarquía infernal propio de cada uno.
¿Cuándo surge, Santiago, el primer pacto o el pacto? ¿Cuándo surge en la historia?
En la historia estaríamos hablando posiblemente de un fenómeno tan antiguo como la religión misma. Las religiones animistas, en las religiones más primitivas, de hecho, el fenómeno que los antropólogos tienen visto que surge primero es precisamente el pacto. El pacto surge antes incluso que la oración. La oración es un fenómeno propio de religiones más evolucionadas o más complejas, de fases posteriores de ese desarrollo de las religiones. En el cristianismo ya la cosa difiere, porque sí podemos hablar de un momento histórico perfectamente delimitado en el cual comienza a surgir el pacto. Y ese momento histórico, curiosamente, no sería tan antiguo como mucha gente cree. El pacto tal cual aparecería en los últimos momentos de la Edad Media, y sería una derivación extraña, por una serie de razones, de algunas prácticas de magia negra que nada tenían que ver, curiosamente, con la brujería que tanto perseguía la Inquisición, puesto que la brujería en sí tiene unas raíces que tienen mucho más que ver con los cultos paganos precristianos que pervivieron de alguna manera a la cristianización y que, bueno, fueron teniendo su supervivencia en esa forma. Y sin embargo, la magia negra surge curiosamente dentro del propio cristianismo. Hay un edicto de Alejandro III, el Papa Borgia, del que a lo mejor hablamos después porque es un personaje muy interesante. Hay un edicto de Alejandro III que establecía muy claramente a los inquisidores que tenían que perseguir a las brujas, pero no a hechiceros, ni adivinadores, ni practicantes de otro tipo de artes ocultistas, puesto que a la brujería la veía como una religión competidora, mientras que esta gente, mientras permaneciese en la ortodoxia del cristianismo, podía seguir practicando sus artes. Es decir, se perseguía no a las brujas por su calidad de practicantes de la magia, sino por su calidad de herejes, por su calidad de practicar una religión que rivalizaba de alguna manera con el cristianismo.
¿Cómo se realiza un pacto? ¿Hay un sistema? ¿Hay una fórmula escrita?
Hay muchos, y de hecho los grimorios, que son antiguos tratados en los que se especifican este tipo de cosas, son libros apasionantes, son posiblemente dentro de la literatura ocultista las piezas más impresionantes, porque se describen todo tipo de rituales de una preparación tremendamente compleja, tremendamente sofisticada, en las cuales se buscan, se especifican horas, días, toda clase de elementos necesarios para llevar a cabo el ritual, los diseños de los círculos de protección, de los pentáculos que hay que dibujar en el suelo para que el oficiante no sea atacado de ninguna manera por el ser convocado. Y algunos de estos rituales, concretamente el que se cuenta en el Grimorium Verum, que es uno de los grimorios más importantes, pues son tan complejos que pueden llegar a durar varios días en su ejecución. Ahora mismo existen ediciones facsímiles disponibles de estos grimorios, de estos libros terribles, en los cuales cualquier interesado pues puede ver por sus propios ojos exactamente cómo se llevaba a cabo este tipo de pactos.
Puede verlo, pero ¿puede realizarlo?
Podría realizarse un ritual de estos siempre y cuando consiguiese lo más difícil actualmente, que es el encontrar los elementos necesarios. Si uno se ciñe a la ortodoxia de estos tratados medievales y lo quiere llevar a cabo tal y cual se hacía en aquel momento, pues lógicamente hay elementos tremendamente difíciles de conseguir. Por ejemplo, yo en algunas tiendas dedicadas a estas cosas, pues veo que anuncian que tienen pergamino virgen. El pergamino virgen realmente no es tan fácil de conseguir, y eso es el soporte material donde se suele escribir el pacto. Tiene que ser escrito con la propia sangre del oficiante y en un pergamino virgen. Pero el pergamino virgen no se trata de que sea de un becerro virgen o de una vaca virgen. Se trata de que sea del becerro virgen, del primer becerro virgen de una vaca. lo cual a día de hoy pues es salvo que se viva en un medio rural y se disponga de ganadería y de los medios adecuados, pues es algo, por ejemplo, difícil de encontrar, y no es el elemento más difícil de encontrar de algunos de estos rituales que incluso requerirían pues la presencia de partes de cuerpos, como puede ser una calavera o algún tipo de hueso,
sangre, entre otras cosas. ¿Qué le puedes pedir al diablo? ¿Qué se le puede pedir todo cuando haces un pacto?
Se le puede pedir todo. La gente que ha acudido a este tipo de cosas, básicamente, si en el fondo no hay nada nuevo bajo el sol, el ser humano tiene dos motivaciones. Una de ellas es huir del sufrimiento. La vida, como bien se dice, se convierte en demasiadas ocasiones en un valle de lágrimas. El propio devenir humano, el envejecimiento, la enfermedad, la pérdida de seres queridos, todas las miserias que en muchas ocasiones pues jalonan la vida de las personas, hacen que determinados seres humanos hayan buscado vías de escape, atajos para huir de esa cadena de sufrimiento, que bueno, lógicamente pues intentan hacerlo. Otras personas en cambio van por la otra motivación. La otra gran motivación es la ambición. Es la ambición de poder, la ambición de belleza, la ambición de dominio sobre los demás. Es en definitiva dos motivaciones que yo creo que básicamente, no solamente los pactos con el diablo, lo que han motivado las actuaciones del ser humano de todo tipo a lo largo de la historia.
¿Y realmente funcionan esos pactos?
Sí. Eso es algo asombroso. Es asombroso porque te puedo decir que te lo digo con tanto convencimiento por una razón. Tenemos un paralelo, que es lógicamente lo que te estaba contando antes de estas religiones animistas de los cultos afrocaribeños, que actualmente pueden ser perfectamente estudiados por los antropólogos. Si bien uno no puede, es muy difícil que un antropólogo se encuentre a alguien que reconozca haber hecho un pacto con el diablo como para someterse a su estudio, en cambio sí, los antropólogos han estudiado muy cuidadosamente este tipo de prácticas en otras religiones, en otras culturas, y su sorpresa, la sorpresa que muchos se han atrevido a escribir en sus tratados, es que funciona. No, lógicamente, desde el punto de vista de un antropólogo, no va a admitir que el espíritu invocado actúe en favor de la persona y que cumpla su parte del teatro. Pero sí plantean una hipótesis que, dentro de un punto de vista racionalista, pues no está carente de sentido. La historia es que al cometer un acto que libera una serie de tabús, que quebranta, mejor dicho, una serie de tabúes muy implantados en la socialización de las personas, tabúes como pactar con las fuerzas del mal, tabúes incluso en lo que tiene que ver con la ceremonia, en las cuales se intenta muchas veces practicar, para dar más fuerza a la ceremonia, algún acto socialmente prohibido o socialmente reprobable, tenga que ver con el sexo, tenga que ver con el sacrificio de animales. Hay, por ejemplo, el equivalente musulmán de hacer un pacto con el diablo. La ceremonia requiere comer cerdo y requiere tener un contacto sexual homosexual, ambas cosas muy muy penadas por esa religión. Ese estrés mental, ese momento de máxima tensión, de quebrantar un tabú conscientemente, puede hacer que se liberen energías inconscientes del ser humano que le hagan ir más allá de sus propios límites y, por sugestión, cumplir el mismo ese pacto que ha hecho.
Tenemos que aclarar, porque si no se nos va a enfadar mucha gente que practica religiones afrocaribeñas. Uh-huh. ¿Se pacta con diablos en religiones afrocaribeñas?
No, se pacta con espíritus. Digámoslo así, que no tiene, por supuesto, nada. En las religiones afrocaribeñas no tiene ninguna connotación negativa, pero igual que no la tienen las religiones africanas, igual que no lo tienen algunos ritos hindúes en los cuales se pacta abiertamente con los espíritus. Digámoslo así, que curiosamente, esa connotación estrictamente negativa del pacto se da solamente en el entorno judeocristiano, incluyendo a los musulmanes, que lógico, su religión también tiene una raíz judaica, ¿no? Solamente esas tres religiones, la hebrea, la cristiana y la musulmana, dan un matiz abiertamente negativo, abiertamente reprobable al pacto con los espíritus. El resto de religiones, a lo largo y ancho de todo el globo, lo consideran algo natural.
¿Cuándo surge en Occidente eso de los pactos? Antes de hablar de personajes que ya han pactado.
En Occidente, el momento álgido en el que el pacto coge es realmente su forma moderna, la forma que conocemos, la que se nos ha transmitido a través de las obras literarias y del cine, del señor que firma un contrato firmado y sellado por ambas partes, surgiría sobre todo en su forma moderna en la Francia del reinado de Luis XIV. Estaríamos hablando del siglo XVII. Ahí surge algo que luego tendría una importancia capital en la historia del satanismo, que es la misa negra. La misa negra, curiosamente, surge de la manera más insospechada posible, porque surge en el seno de la propia Iglesia Católica.
¿Sí?
Sí, se da un fenómeno tremendamente curioso, y es que la Francia de la época sufre una verdadera plaga de sacerdotes, lo cual es lógico. Pensemos que cantidad de personas de extracción humilde, de campesinos, ponen todos sus recursos en llevar a sus hijos a los seminarios para escapar de esa cadena de pobreza que ha ido pasando de padres a hijos, y bueno, que su primogénito tenga una oportunidad de por la vía de la clerecía, pues conseguir una forma de vida honorable y que le saque de la pobreza. También, en el otro extremo de la balanza social, los segundos hijos de la nobleza también eran consagrados a la Iglesia para evitar que las herencias se dividieran, tener lo que se llamaba el mayorazgo intacto, y que así los patrimonios pasaran también de generación en generación, y esos capitales y esas grandes propiedades de terreno pues se mantuvieran intactas. La consecuencia es que en la Francia de la época de repente empiezan a aparecer miles y miles de sacerdotes que no tienen parroquia, que empiezan a llevar una vida completamente vagabunda, que no tienen un modo honrado, curiosamente, de ganarse la vida. Y como surge una situación de crisis, empieza a surgir una picaresca. Y esa picaresca es la venta de misas. La misa, pensemos que es un acto mágico, es un acto, toda liturgia es un acto mágico, y como tal, estos sacerdotes empiezan a vender sus servicios, pues para cosas tan, tan peregrinas como, por ejemplo, oficiar una misa para conquistar a una muchacha, oficiar una misa incluso para la muerte de un enemigo. En esa época, por ejemplo, hay un testimonio histórico de un sacerdote que fue ejecutado por oficiar una misa de difuntos en honor de alguien vivo, precisamente por mandato de otro, precisamente para que muriera. Eso, históricamente, poco a poco va degenerando. Muchos de esos sacerdotes se convierten en verdaderos sacerdotes renegados, algunos de ellos incluso en apóstatas, y termina por fin tomando la misa negra. En poco más, curiosamente, es un fenómeno que se desarrolla completo desde su embrión hasta que la misa negra coge la forma definitiva que tiene actualmente, apenas 70 años, no llega un siglo, y de ese fenómeno que era estrictamente nacido en el seno de la Iglesia, pues surge la misa negra, y con ella el primer atisbo de pactos con el diablo.
Hasta aquí la primera parte. Hay una segunda introducción esperando. Queremos daros más datos y personajes y formas de hacer esos pactos en algunas partes del mundo. Tras esa introducción nos lo contamos.
Todo comenzaba con un pacto que se realizaba entre los humanos y las fuerzas del maligno. El diablo se encargaba entonces de mostrar el otro camino, la otra vía. A cambio de ello, los seres humanos obtenían riquezas, poderes, gloria. A veces, el precio a pagar era alto, muy alto. Una práctica de la antigüedad que se ha mantenido hasta nuestros días, en el que la presencia del diablo sigue viva en la sociedad de las máquinas y de la comunicación. Conocer más datos de estas extrañas artes será nuestra próxima intención.
Decías que no solamente había, se habían hecho pactos, había diablos en esta cultura nuestra, sino que también los había en otras, y que la forma de hacer, por ejemplo, un pacto entre los islámicos era comer cerdo, es decir, ir en contra de lo que le habían dicho y tener relaciones homosexuales. ¿Hay otras formas de hacer pactos en otras religiones?
Sí, de hecho, existe en Asia, por ejemplo, el denominado tantra rojo, que no tiene nada que ver con el tantra blanco, que es el normal. El tantra rojo...
¿Qué es el tantra, antes de nada?
El tantra es una forma esotérica de establecer un contacto con realidades alternas utilizando el propio cuerpo. Es más que el yoga, el tantra además utiliza lógicamente una componente sexual muy muy importante. Cuando todo esto se desarrolla de una manera normal, practicando una sexualidad sana con un ánimo positivo dentro de todas estas prácticas, la práctica es tremendamente enriquecedora y estaríamos hablando casi de una magia sexual blanca. Cuando en cambio lo que se hace es precisamente ese quebrantamiento de tabús completamente adrede, esa búsqueda de contactos con realidades mucho más oscuras, entonces aparece un fenómeno que es el conocido como tantra rojo. Los practicantes del tantra rojo buscan el contacto no solamente con otras realidades, sino con otros seres a los que prestarían de alguna manera su cuerpo para disfrutar de alguna manera de placeres de los que al estar descarnados no pueden acceder a ellos, y a cambio de ello recibirían favores. Eso es una práctica muy común dentro de la magia sexual de todos los tiempos. Aleister Crowley, en su sistema mágico, el llamado sistema telémico, no hace más que reproducir fuentes de este tipo. Estamos en otro tipo de culturas, el pacto se realiza mucho más naturalmente. Se trata de una iniciación. En las culturas chamánicas, ese comercio de alguna manera con los espíritus no solamente es normal, sino que es la base de la religión. El chamán es el intermediario, es la persona especial que de alguna manera tiene trato y acceso directo a los seres espirituales. Como te decía, lo curioso es eso, que la connotación tremendamente negativa venga precisamente en una rama muy concreta de culturas.
Nos llegan unas preguntas oyentes, dicen que sí es cierto, bueno, diferencia entre posesión y pacto, primero, antes de esa pregunta de los oyentes. ¿Alguna diferencia?
Sí, clarísima. La posesión es un acto, es una circunstancia involuntaria para el poseído. De repente un demonio, un ser... se introduce absolutamente sin permiso en el cuerpo de una persona y domina sus actos. El pacto puede tener una posesión como parte del trato, es decir, el permitir de alguna manera que el ser invocado posea el cuerpo del invocante, pero sobre todo, aunque suceda eso, se trata de algo consentido, de algo mutuamente acordado entre ambas partes.
Pregunto también si el pacto es irreversible o se puede deshacer el pacto cuando te apetece.
Eso es curioso, porque las leyendas de pactos satánicos tienen un factor muy divertido, que es que cuando todo esto entra dentro del mundo legendario, generalmente muchas historias acaban con el diablo engañado. En muchas ocasiones porque el invocante recurre a algún subterfugio legal, a alguna letra pequeña en el contrato y consigue eludir el pago tratado con el diablo, y en otras porque directamente la misericordia divina actúa en el último momento y accede a apiadarse del pobre pactante, que se arrepiente en el último momento, pues justo cuando ve las puertas del infierno abiertas ante él. Pero yo creo que cuando uno trata con fuerzas ocultas, se crea o no que sean sobrenaturales y externas a nosotros, tanto da que procedan de lo más profundo del infierno que de lo más profundo de nuestro inconsciente, más vale ser honrado y no faltar a la palabra dada.
Cuando hablas de contratos, cuando uno hace un pacto, tienes que ver a la otra persona. Es decir, cuando haces el pacto y toda la historia, aparece el diablo, lo ves, para poder hablar con él y decirle, bueno, yo te di esto a cambio de... ¿Se le ve? ¿Contactas con él? ¿Puedes hablar con él?
No lo dudes. De hecho, casi todo, o sea, todos los rituales de pacto, lógicamente no se trata de un simple ritual en el cual tú haces tu ceremonia y bueno, vaya usted a saber si ha tenido algún efecto o no. De hecho, implica una ceremonia en la que cuando aparece el diablo tú dices esto, él te contestará al otro y entonces tú le das tal cosa, él te la firma, te la devuelve. Puede parecer cosa de locos, pero realmente es como preguntarle a un chamán siberiano o a un hechicero de cualquier cultura americana si no se le aparecen a él los espíritus en forma de oso, en forma de puma, etcétera, etcétera, y no hablan con él. Pensemos además que los rituales, como todos los rituales esotéricos, los rituales de pacto con el diablo terminan teniendo como objetivo principal el llevar al ejecutante a un estado alterado de conciencia, en hacer un estado en el cual percibe el mundo y percibe lo que sucede de otra manera, un estado en el que puede perfectamente ser real algo que para una persona que lo estuviese viendo desde fuera y estuviese contemplando la ceremonia sin participar en ella, pues diría, bueno, pues este señor está hablando solo, aquí no pasa absolutamente nada. Sí, claro que aparece el diablo, pero como puede aparecer perfectamente el espíritu invocado en tantas y tantas ceremonias de tantas culturas.
¿Y qué pide el diablo en esos pactos? Normalmente a los seres humanos, ¿qué les pide? ¿El alma, como es un poco la creencia? ¿El alma para condenarla eternamente?
Es curioso, pero lo del alma, eso sí que es una leyenda negra. Supongo que porque es ridículo. El diablo ya tendría sus almas escogidas. Y poco podré hacer. De hecho, yo creo que si alguien tiene la pretensión de vendérsela, es que ya la debe de tener bastante segura. No, como todos, eso también es una constante antropológica, como todos los espíritus que en un momento dado acceden a aparecerse ante sus fieles, buscan notoriedad, buscan un templo, buscan un rito oficiado en su honor. Se han dado casos de literatos a los que se les ha pedido un libro que se les dedique, y no un libro escrito sobre ellos, sino simplemente que se les dedique un libro, con lo cual hay dedicatorias por ahí en libros del siglo XVII, por ejemplo, curiosísimas, ¿no? Hay algún libro dedicado a Lucifer por los favores recibidos y que en aquel momento se hacía de una manera perfectamente abierta. Esas cosas, posiblemente lo mismo que pide una deidad hindú cuando sus fieles están reunidos, lo mismo a lo mejor incluso que pide cualquier aparición religiosa que se manifiesta a través de un vidente, y pide una ermita. ¿Qué piden los espíritus? Pues a veces cosas muy pequeñas, pero que puede que para ellos tengan algún sentido.
Curioso. Personajes importantes, famosos en la historia, habían vendido su alma al diablo.
Muchos, y más de los que no sabemos nada, supongo. Hablamos de la Francia de Luis XIV. En la Francia de Luis XIV posiblemente se dé el caso de satanismo colectivo más importante de la historia. Tanto es así que se instituyó un tribunal especial que se llamó la Habitación Ardiente para investigar este caso.
¿La Habitación Ardiente?
Sí, la Habitación Ardiente tenía poderes especiales porque podía actuar contra la nobleza, cosa que no podía hacer ningún tribunal, ni eclesiástico ni civil. Pero esta gente empezó a ser investigada no por practicar el satanismo, sino sobre todo porque era una red de envenenadores, se cometían en esas misas negras sacrificios humanos, se sacrificaban recién nacidos, etcétera, etcétera. Era gente tan cercana a la corona como, por ejemplo, Felipe de Orleans, el sobrino de Luis XIV, que pasó a la historia como Felipe el Envenenador. Una persona que, como su propio tío el rey decía, era escaparate de todos los vicios y crímenes que sean posibles. Pero incluso el rey tenía ese esa plaga en su propio dormitorio. La amante del rey, Madame de Montespan, fue la causa precisamente de que Luis XIV parase automáticamente las acciones de la habitación ardiente, porque estaba viendo que el cerco alrededor de su muy querida amante se estaba estrechando cada vez más. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces en el cine hemos visto esa corte de Versalles, es llena de intrigas palaciegas, en las cuales la gente recurría a todos los medios posibles, incluido el asesinato, la mentira, la conspiración. Y en ese estado de estrés, que era mantener la supervivencia en esa corte, era lógico que ya la gente desesperada recurriese a lo último, y lo último era precisamente el diablo. Tanto es así que efectivamente al final de las sesiones de la habitación ardiente, y no fue un tribunal como pueda ser la Inquisición que acusaba a la gente porque sí y que estaba lleno de prejuicios, sino que era un tribunal de policía muy serio, terminaron acusadas y ejecutadas cientos de personas, con lo cual estábamos hablando de un caso tremendo. Luego en otro orden de cosas, pues por ejemplo se dan casos de pontífices de los cuales se ha rumoreado y de una manera muy intensa que habían tenido tratos con el diablo.
No me digas que ha habido papas que han vendido su alma al diablo también y que han pactado con él.
Pues que se sepa dos.
¿Dos?
Que se sepa. De hecho, hay literatura que... Tengamos en cuenta que hasta el Renacimiento, la Santa Sede era un sitio donde pasaban cosas muy irregulares. Curiosamente, una de las cosas más importantes que trajo la Reforma Protestante fue precisamente, de alguna manera, meter en cintura al Vaticano, y que a partir del movimiento calvinista y luterano, pues precisamente un ánimo ejemplarizante estuviese en la Santa Sede. Pero antes de eso, aquello, en muchos aspectos, y por hablar coloquialmente, era una verdadera merienda de negros. Y dos pontífices llegaron incluso a ser muy conocidos por sus prácticas ocultas. Uno de ellos, en plena época medieval, que fue Silvestre II. Silvestre II se dice que cuando era un simple sacerdote aquí en Toledo, donde aprendió bastante de magia, de alquimia. Pensemos que en aquel momento Toledo, en el año, estamos hablando de los alrededores del año 1000, en aquel momento Toledo era uno de los centros culturales de la humanidad y donde los saberes ocultos corrían de un lado a otro. Pues se cuenta que precisamente allí aprendió la manera de invocar al diablo, y bueno, accedió gracias a estas artes al papado. Curiosamente, una de las cláusulas de ese pacto con el diablo era que el pacto se haría efectivo por la parte que tenía que cobrar por el diablo en el momento en el que el papa diese una misa en Jerusalén. Bueno, eso Silvestre II dijo, pues estupendo, porque con no ir a Jerusalén me lo ahorro perfectamente. Y un buen día, siguiendo su costumbre de dar misa en diferentes parroquias de Roma, pues también para afianzar su carisma en la ciudad y hacerse popular, empezó a sentirse mal, y sobre todo lo que más le inquietó fue que empezó a ver la vista anulada y a ver seres a su alrededor que bueno, los presentes que hay en la crónica histórica veían cómo intentaba espantar, ¿no? Y al final a uno de los que oficiaban con él le preguntó que qué iglesia era esa, dónde estamos, porque empezaba a temerse que algo raro le sucedía. Y era la iglesia de la Santa Croce de Jerusalén en Roma, que todavía existe. Y en ese momento, cuando oyó ese nombre, cayó fulminado, completamente muerto.
¿Y ese era uno de los casos? ¿Hubo otro?
Hubo otro, y ese a nadie le extraña, porque era un personaje muy irregular, y ese era Alejandro III, más conocido como el Papa Borgia. Alejandro III era un hombre que, para haber ocupado el trono de Roma, no se privó absolutamente de quebrantar ninguna ley moral o penal de la época. Bisexual, incestuoso, ¿qué te voy a contar? O sea, era una joyita. Y desde luego, por supuesto, satanista, si no confeso, porque era como un poco ya incompatible con el cargo que ocupaba, sí muy conocidas las ceremonias que oficiaba en el mismo Vaticano. Entre los excesos de este hombre estaba precisamente en los jardines de su residencia organizar tremendas orgías a las cuales se invitaba al elenco más destacado de las más bellas prostitutas de Roma y hacer espléndidos regalos de las arcas vaticanas a los que allí participaban. Y el Papa Borgia lo que hacía también, y esto consta, eran tremendos sacrificios humanos en los cuales le asistía su hijo César.
¿Sacrificios humanos?
Sí. Aparece utilizaba a César, uno de sus hijos, que era una persona especialmente sanguinaria. César era lo que podríamos denominar ahora un psicópata, un asesino en serie. Y cuando Alejandro tenía que hacer alguna ceremonia que requería sangre para su desempeño, pues llamaba a César. César era un tipo que fue famoso porque, por ejemplo, en la explanada de lo que hoy es la Plaza de San Pedro, ejecutó él mismo con una ballesta a una cuerda de 50 presos, uno por uno, sin bajarse de su ventana, es decir, simplemente practicando puntería. Todo esto delante de los ojos de su padre, que al final le felicitó por su excelente tino con la ballesta.
Curioso, a punto de terminar, había clubes de fuego infernal, ¿qué era eso? Esos clubes.
Ahí ya nos vamos al siglo XVIII, y eso es curioso porque es otro de los momentos en que el satanismo empieza a ser no solo bien visto, sino que se pone de moda. En Inglaterra, Irlanda sobre todo, aparecen lo que se llaman los clubes del fuego infernal. Y esos otros consistían en que lo mejor de la sociedad de aquellos países se reúne en pequeñas sociedades secretas en las cuales se ofician ceremonias en honor al diablo. La entrada en sí es un pacto con el diablo. La entrada en un club del fuego infernal constaba pues un contrato de lealtad al grupo, de lealtad a la comunidad, en lo cual se ofrecían servicios al diablo. Y básicamente, como luego han sido muchas sectas satánicas a lo largo de la historia, todo esto era un pretexto para cometer los mayores libertinajes de la época. Curiosamente, esto chocaba especialmente en la Inglaterra del siglo XVIII, donde la fachada moral era tremendamente estricta, y luego esas personas que se sentaban en la Cámara de los Lores de día, que predicaban una moral muy muy rígida en la Inglaterra de aquella época, luego por las noches todos ellos, miembros de cada uno de su respectivo club del fuego infernal, participaban en tremendas orgías que en este caso afortunadamente no consta históricamente que incluyesen sacrificios humanos, pero sí actos sexuales de todo tipo.
Cuando se habla del diablo hay que hablar de la leyenda de Fausto. ¿Es cierto? ¿Es una leyenda o hay algo más detrás de esa historia?
Pues hay algo más detrás de esa historia como detrás de tantas otras leyendas. De hecho, Fausto existió. Lo único que cabe es determinar cuál de los tres personajes que pudieron ser es realmente el que inspiró la leyenda, o tal vez una mezcla de los tres. Pero sí se hablaba de un tal Georg Fausto, que afirmaba ser necromante y que, bueno, fue uno de los hechiceros y de los magos negros más importantes de la Alemania de la época, y que, curiosamente, al contrario de la obra literaria de Goethe, que acaba bien y que Fausto es perdonado y no tiene por qué cumplir su pacto, este Georg Fausto aparece un buen día descuartizado en un camino, con todos sus miembros esparcidos por un cierto radio a la redonda, y en el centro de toda esa horrible visión que suponía ese cuerpo destrozado, aparecía un pentagrama trazado con la propia sangre de la víctima.
punto de irnos. Todo eso se sigue realizando en la actualidad. Había noticias de que había un resurgimiento de grupos que estaban haciendo extrañas cosas. ¿Se sigue haciendo en la actualidad?
O sea, aparte de que lógicamente algunas religiones de carácter animista están cogiendo un tremendo impulso actualmente, si hablamos de lo que es satanismo tradicional puro y duro, de pactos con el diablo, con contrato, firma y sello, pues por pintoresco que nos pueda parecer, se siguen haciendo en la actualidad, se siguen realizando esas ceremonias o derivaciones de esas ceremonias, se sigue pactando con el diablo, porque estamos en una sociedad que lo pide.
Estamos, ¿qué lo pide?
Sí, la competencia, el consumismo, el llevar a la gente a un estado en el que el parecer es mucho más que el ser, en el que lo que tienes es mucho más que lo que vales, impone una tensión social en algunos individuos el mantener un estatus o llegar hasta él, que como le sucedía a esos cortesanos de Luis XIV, al final cuando los medios convencionales se acaban, cuando la vía racional ya no tiene ninguna salida, pues igual que cuando una persona está desesperada y clama a Dios, una persona cuyos fines no son tan confesables ni tan altruistas como el que clama a Dios, al final no le queda otra vía que clamar al diablo.
Ya. Conclusiones. Sigue funcionando, ha sido desde el principio. ¿Qué podemos sacar como conclusión de todo este asunto?
¿Cómo conclusión?
¿Realmente existe el diablo entonces? ¿Si estás pactando con él?
Sí, existe el diablo. Lo que tenemos que pensar, y eso ya va con las creencias de cada uno, es si existe el diablo como un ser que vive, vaya usted a saber en qué plano, y actúa de una manera más o menos maléfica sobre los seres humanos. Eso es una creencia y como tal se puede creer o no creer en ella. Ahora, desde el punto de vista estrictamente racional, por supuesto que también existe el diablo. El diablo existe dentro de todos nosotros. El diablo existe en un rinconcito muy oscuro de nuestro inconsciente, que solamente a veces en nuestros sueños o incluso en nuestras pesadillas se asoma por las noches. El diablo existe en la parte de nosotros mismos que nunca queremos ver, y a lo mejor es bueno mirarla, porque a veces si se reprime mucho ese diablo, si se le niega mucho la existencia dentro de nosotros mismos, a lo mejor un día se cansa y sale el solito.
Quizá la mejor forma de defenderse de todo esto es dando informaciones, algo como hemos intentado esta noche. No habrás pactado con el diablo.
No, por eso.
Hay gente que dice que piensa que yo lo hice en Haití, no lo hice, simplemente dicen que, bueno, vi una cosa allí rara, pero sí conocí gente que pactaba, y era curioso cómo a veces ese supuesto diablo venía a cobrarse. Los dos hermanos que habían pactado con él murieron el mismo día en diferentes sitios. O sea que hay que andar con cuidado, porque ciertas fuerzas extrañas sí hay por ahí, ¿verdad, Santiago?
Sí, pero más que pactar, que siempre es un compromiso, y los compromisos, si no se está muy seguro de cumplirlos, mejor no hacerlos. Lo mejor es llevarse bien, discretamente bien, diplomáticamente bien.
Hay que tener amigos hasta en el infierno, como decían.
Exactamente.
Bueno, pues gracias por tu trabajo, por tu información. Espero seguir viéndote en el Espacio en Blanco.
Cuando quieras.
Y como siempre, es un placer estar contigo.
Igualmente.
Gracias.
Citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde, o en mi caso, demasiado
pronto, para ser quien quiera ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar
de nuevo.
Santiago Camacho nos contaba de una manera clarísima ese fenómeno extraño, ese mundo extraño de las posesiones diabólicas. Ojalá os haya gustado. Hacemos una mínima pausa y os damos un avance de lo que va a ser la segunda hora. Vienen invitados también de lujo. Escuchar un poquito sus palabras.
Pero en estos últimos años, queriendo llegar realmente a las raíces mismas de la India, he estado investigando los aborígenes de toda la India. Y entre estos aborígenes, pues los hay muy curiosos, indudablemente, pero quizá los que más nos llamen la atención son los todas, que viven en las Montañas Azules, en Nilgiri Hills, en el sur de la India, y que se pierde su historia en la noche de los tiempos. Se ha especulado mucho, se ha llegado a decir por unos que eran descendientes de los que acompañaron, las personas que acompañaron a Alejandro el Magno. Otros han dicho que era una tribu perdida de Israel, otros han dicho que son de origen rávido o sumerio, pero la verdad es que absolutamente nadie sabe el origen de los todas. Lo único que sí se sabe es que toda quiere decir hombre, eso es todo, y que son indudablemente los primeros pobladores del mundo.
¿Los primeros pobladores
del mundo? Se dice que de los primerísimos pobladores del mundo.
Ya. ¿Dónde viven? Dices en las Montañas Azules, en el sur de la India. ¿En qué zona?
Sí, hay un estado al sur de la India que es Tamil Nadu, como tú sabes, que es justo, tiene frontera, ¿no?, con Kerala. Es un estado que destaca por su enorme multitud, sobre todo de templos, y hay un macizo montañoso.
Volveremos dentro de un rato hasta Kerala, este es estado del sur de la India, hasta Tamil Nadu, con ese invitado que nos llega, Ramiro Calle, que será uno de ellos. Habrá más temas, no os lo perdáis. Queremos descubrir esos hombres, esos auténticos hombres y aborígenes en la India. Como os digo, Ramiro Calle será nuestro invitado y habrá seguramente más sorpresas, algún cuento, alguna historia de imaginación y terror y algo más. Estamos en Radio Nacional de España, llega las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. No os vayáis, tenemos todavía mucho para disfrutar, una hora entera aquí en vuestra sintonía. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Segunda hora de este Espacio en Blanco especial de vacaciones. Un buen momento, bueno, por lo menos de verano, ojalá estéis de vacaciones. Un buen momento para disfrutar de la radio en la madrugada. Ojalá estéis haciéndolo, ojalá lo estéis haciendo en este momento con nosotros aquí en Radio Nacional. Hasta ahora nuestro primer invitado nos había hablado de pactos satánicos. Cambiamos de argumento y nos vamos a viajar a una tierra llena de misterios. Dicen que llena de espiritualidad, aunque algunas veces eso no se encuentra mucho por sus calles. Es la India. Y hasta ahí tenemos un guía especial, alguien que ha estado en multitud de ocasiones en esa tierra. Se llama Ramiro Calle y esta noche no nos va a hablar tanto de maestros, sino de algo todavía mucho más intrigante. Es un tema que hemos llamado los aborígenes sagrados, las últimas tribus que existen ahí en la India. Ramiro Calle nos lleva de su mano y nos las presenta. Disfrutar de ello.
Viven en un lugar secreto de ese continente mágico que es la India. Pocos blancos pueden llegar hasta ellas, y mucho menos vivir a su lado. La misma Elena Blavatsky hablaba de ellos, considerándoles como uno de los pueblos más antiguos del planeta. Nuestra intención esta noche es ir a hacerle una visita. Nuestro invitado ha vivido junto a ellos en más de una ocasión. Esta es parte de su experiencia. Escuchemos.
Me contabas, Ramiro, que estuviste, has estado tres veces con esta tribu, los Todas. Los Todas.
Sí.
¿Quiénes son los Todas?
Sí, te explico un poco, querido Miguel, antes. Mira, en los primeros años que yo fui a la India, pues era como un cazador de hombres santos y me dedicaba exclusivamente a buscar maestros y gurús en esos primeros años. Después hubo otra etapa de varios años a la India, donde me dediqué a hacer guías místico-turísticas de la India, que he publicado varias, y me dediqué entonces a conocer el 99% del territorio de la Unión India. Pero en estos últimos años, queriendo llegar realmente a las raíces mismas de la India, he estado investigando los aborígenes de toda la India. Y entre estos aborígenes, pues los hay muy curiosos, indudablemente, pero quizá los que más nos llamen la atención son los Todas, que viven en las Montañas Azules, en Nilgiri Hills, en el sur de la India, y que se pierde su historia en la noche de los tiempos. Se ha especulado mucho, se ha llegado a decir por unos que eran descendientes de los que acompañaron, las personas que acompañaron a Alejandro el Magno. Otros han dicho que era una tribu perdida de Israel, otros han dicho que son de origen drávido o sumerio, pero la verdad es que absolutamente nadie sabe el origen de los Todas. Lo único que sí se sabe es que Toda quiere decir hombre, eso es todo, y que son indudablemente los primeros pobladores del mundo.
¿Los primeros pobladores
del mundo? Se dice que de los primerísimos pobladores del mundo.
Ya. ¿Dónde viven? Dices en las Montañas Azules, en el sur de la India. ¿En qué zona?
Sí, hay un estado al sur de la India que es Tamil Nadu, como tú sabes, que es justo, tiene frontera, ¿no?, con Kerala. Es un estado que destaca por su enorme multitud, sobre todo de templos, y hay un macizo montañoso muy hermoso que se llaman las Montañas Azules, que son de una belleza curiosamente comparable a la de los Himalayas, pero que llama la atención porque está precisamente eso, en la planicie, en el sur de la India. En estas montañas azules, desde tiempos inmemoriales, han convivido varias tribus que han llevado una forma de vida totalmente interdependientes, porque unos colaboraban con los otros para poder entre todos ellos seguir sobreviviendo. En estas tribus, en este mosaico de tribus de las montañas azules, los más puros, los más rectos, los que se considera que de alguna manera siempre han mantenido más la conducta impecable, han sido los todas. Y en cambio, los que han tenido siempre fama de hechiceros, de magos negros, son los curumbas, que son bajitos, achatados, muy negritos, y que de siempre han dominado enormemente lo que llamaríamos la cultura de la magia negra y de la hechicería.
Apasionante. ¿Cómo llegaste hasta allí? ¿Cómo se llega?
Sí, la primera vez que fui fue exactamente en el 1972. Y a partir de ahí, sobre todo en estos últimos años, he pasado varios veranos en lo que es la capital de las Nilgiri Hills, la capital de las montañas azules, que se llama Otankamun, que los indios, que tienen esa tendencia a abreviar todos los nombres de ciudades largos, pues la llaman Uti, Otankamun. Uti es la ciudad, y rodeando la ciudad hay buena cantidad de colosales y maravillosas montañas, donde en las zonas más boscosas viven los todas, dedicados desde muy antaño al pastoreo. Pero es el único caso en el mundo, Miguel, donde los pastores son sagrados. Es decir, cuando uno se hace pastor, es también en cierto modo sacerdote si quiere ordeñar a las búfalas sagradas. No es que todos los pastores todas sean sacerdotes, pero los pastores que quieran ordeñar a las búfalas sagradas tienen que ser sacerdotes. Para ello entran en celibato, viven solos en una casita, en una cabaña en la aldea, y se dedican a hacer sus ritos en la lechería, que es el templo. Quiero decir con ello, toda la vida de los todas gira en torno a los búfalos sagrados. La leche y los productos de las búfalas sagradas son sagrados y solo los puede tomar el sacerdote, y todas las lecherías son templos. No existe una lechería que a la vez no sea sagrada. ¿Por qué? Porque consideran los todas que Dios, antes que nada, creó los búfalos sagrados, luego creó al ser humano y por último creó los búfalos seculares. Entonces, cuando visitas a los todas, hay búfalos sagrados, que son con los que se hacen todos los ritos, y hay los búfalos seculares. Cualquier persona puede tomar la leche, el queso y otros productos de los búfalos seculares, pero no de los búfalos, de las búfalas sagradas. Hay una anécdota muy curiosa. Cuando los ingleses llegaron a la India y entraron en las montañas azules, uno de los sacerdotes lecheros dijo: sí, ya dábamos por hecho que ustedes nos iban a invadir. Y los ingleses preguntaron: ¿y eso por qué? ¿Cómo lo sabían? Y contestó el sacerdote: los búfalos saben, los búfalos saben. O sea, ellos dicen que la búfala sagrada es siempre como una antena o un conector para tomar la frecuencia del divino, que les transmite el conocimiento a través precisamente de estos, por otro lado, simpaticísimos animales, porque yo tengo adoración por los búfalos, porque pienso que son el símbolo de lo que es la mansedumbre y a la vez la resistencia y la reciedumbre, ¿no? Y estos búfalos sagrados se les hace una serie de cultos y de ritos al anochecer, y al parecer los sacerdotes entran en contacto con ellos. Lo que yo sí te puedo decir, Miguel, porque lo he visto personalmente, es que todos los búfalos tienen nombre y perfectamente ellos saben cada vez que el sacerdote les llama a quién se está refiriendo. Y por otro lado, esto también te lo puedo decir, están tan conectados con el sacerdote que cuando el sacerdote pone sal en la mano, para que ellos vengan, vienen en el acto y lamen la mano del sacerdote para tomar la sal, que por lo visto la sal es muy importante, claro, para, digamos, el metabolismo de los búfalos.
Ramiro, Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, la que introdujo la teosofía, la creadora de la teosofía, hablaba de estos seres, de estos todas. ¿Por qué? ¿Por qué se interesan por ellos?
Y no sabes la de problemas que he tenido por un reportaje que publiqué sobre los todas en Más Allá, que constantemente siguen llegando cartas de protesta porque muchas personas han leído precisamente la obra de Blavatsky. Blavatsky, que tenía una tendencia bastante mitómana con respecto a la India y que era muy sagaz, eso sí, en novelar y muchas veces falsear las realidades indostaníes, ella dice que los todas eran todos altos, apuestos, muy blancos y muy guapos. Y como salió una foto mía con los todas en Más Allá, y al parecer a la gente no le parecieron tan guapos, pues ya dijeron que no eran todas. Luego, cuando también he dicho a veces que los todas practicaban antiguamente el infanticidio, que es cierto.
¿Mataban niños?
Sí, a las niñas.
A las niñas.
Para, ya sabes, por eso de que las niñas eran un lastre, ¿no?, en la cultura, en la sociedad hindú, pues también esto me ha levantado críticas porque ha sido como desmitificar lo que tanto mitificó Blavatsky, diciendo que los todas pues eran los más impecables, vamos a decirlo así, que los espirituales. Es cierto que ellos son muy pacíficos, jamás han tenido ni han entrado en ninguna guerra ni contienda, pero no se puede negar un hecho contundente, que hasta hace unas décadas indudablemente cometían algunos infanticidios, aunque fueran aislados. Como no se puede negar que, aunque siempre han estado orgullosos del pastoreo y más el pastoreo sagrado, como ahora se han visto tan reducidos y los pastos tan mermados, algunos se han tenido que dedicar a la agricultura, que eso era realmente impensable para los todas. Quiero decirte también, Miguel, que en estos últimos dos viajes no he contactado con los todas, sino precisamente con otra tribu todavía más, digamos, extraña en sus orígenes, que son los Apatani. Los Apatani quiere decir el mismo nombre, primeros pobladores del mundo. Se les llama también Abotanis porque consideran que la deidad es Abo, el gran ser, y estos Apatanis viven cerca de el Bután, en un estado de la India muy remoto que se llama Arunachal Pradesh, fronterizo con Bután, y en un valle paradisíaco que es el valle de Ciro viven precisamente los Apatanis, que entre otras muchas curiosidades místico-esotéricas tienen aquella de que en los poblados Apatanis siempre hay un conjunto de casas vacías, y entonces pero metidas en el mismo poblado, un conjunto de casas vacías, cuando le preguntas cuál es la utilidad de esas casas vacías, pues claro, con toda naturalidad te dicen que son las casas de los fantasmas. ¿Sí? Entonces, en todos los poblados están las casas de los fantasmas, naturalmente vacías para nuestros ojos terrestres, pero que ellos consideran que es de lo más normal y que conviven con ellos habitualmente.
Curioso, nos están llegando ya algunas preguntas. Preguntan si esos todas tienen algo que ver con la Atlántida o con alguna civilización perdida. ¿Tienen alguna relación con esos pueblos?
Estos todas, los etnólogos más famosos del mundo, les han investigado durante años y años. Y cada uno de ellos, como decía al principio, ha ofrecido un punto de vista. Como indicaba, pues unos han dicho que eran una tribu perdida de Israel, otros que pertenecían a los troncos más antiguos de los ariodrávidas o sumerios, otros han dicho también que eran descendientes de Alejandro el Magno, que no parece de ser cierto, porque fíjate, en lo que yo he podido investigar en los últimos años, los descendientes de Alejandro el Magno son unos pastores, por eso la gente les equivoca, unos pastores que están en las zonas montañosas del norte de la India y que se llaman Kuyars. Los Kuyars son pastores seminómadas que llevan una especie de atuendo que parece una toga o un atuendo como los que llevaban los ejércitos de Alejandro el Magno. Y la gente, claro, confunde esos pastores con estos pastores sagrados del sur, pero que parece ser que son de troncos totalmente diferentes, ¿no? Luego también es muy curioso que los oyentes sepan algo que tú también, como experto en India, te llamaría la atención en su día, igual que me la llamó a mí, ¿no? Que es que en la India hay nada menos que 50 millones de aborígenes, que se dice pronto. 50 millones de aborígenes que a su vez se dividen en miles y miles de grupos que a su vez se subdividen en otros cuantos grupos. Todas las razas, digamos, aborígenes, tribales, están representadas indudablemente en la India. Uh-huh. Algunas son mongoloides, otras tibetanoides, otras proto-australianas o drávidas, pero todas las razas están representadas en el territorio indio.
Uh-huh. Otra pregunta que nos llega, hacemos una mínima pausa, sí, y te paso la pregunta.
Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Ramiro, antes de seguir adelante con estos pueblos, ¿qué relación dicen tienen esos búfalos sagrados con la cultura india, con esas otras creencias místicas de los aborígenes norteamericanos que también creían en búfalos y para ellos son sagrados?
Sí, yo creo que, como tú sabes además, Miguel, que conoces mucho mejor, claro, las culturas americanas que yo, que me he dedicado solamente a Oriente, pero tú sabes que siempre determinados animales han tenido de alguna forma un carácter básicamente o sagrado o mistérico o esotérico. Yo la explicación que le hallo es la siguiente. Siempre todos los aborígenes de todas las épocas, luego podemos hablar un poco de los aborígenes en general, han sido indudablemente los primeros demócratas del mundo, hay que decirlo, y los primeros ecólogos del mundo. Y siempre han tenido un respeto enorme por todo lo que es la madre naturaleza y una gran tendencia a la sacralización. Por ejemplo, los todas adoran siempre, pues claro, el espíritu de los ríos, el espíritu de las montañas, el espíritu de los prados. Hay algo muy curioso que reflejo en mi novela antropológica, Las enseñanzas del búfalo sagrado, que es que uno de los sacerdotes lecheros, cuando quiere hablar con su mujer, va al árbol, que hay en todas las aldeas un árbol sagrado, y el árbol es como una antena que le conecta con el espíritu de la esposa para poder, sí, para poder comunicarse con ella, ¿no? Entonces, en esta sacralización de la naturaleza siempre se ha tendido a sacralizar los animales que más en contacto están con la naturaleza y que podríamos decir son los más telúricos. Y no es por casualidad que el búfalo sea sagrado en muchas culturas y sobre todo también los cuernos de búfalos, de cérvidos y de otros animales. Tampoco es por casualidad que en la misma India sean animales muy sagrados el rinoceronte, el elefante en especial y las serpientes. ¿Por qué? Porque están muy en contacto con la madre tierra y es esa tendencia sacralizadora que siempre ha habido en los aborígenes, que obviamente el 90% de ellos son animistas y hay un 10% que hay que exceptuar porque han sido convertidos al hinduismo o al cristianismo o a otras religiones, pero el aborigen es básicamente animista y de ahí ese amor que tiene por la madre tierra y por la naturaleza.
Uh-huh. Antes de terminar, más datos de los todas, porque hay otras tribus esperando ahí. ¿Te aceptaron bien cuando llegas ahí? ¿Te aceptan bien cuando quieres ir a vivir con ellos?
Mira, yo te digo una cosa. En realidad, el 90% de las tribus de la India te aceptan maravillosamente. Yo solo en un sitio, en Tamil Nadu, otras tribus que fui a ver, me arrojaron piedras. Pero fue porque seguramente se asustaron, porque son siempre prácticamente todos hospitalarios. Uh-huh. Ahora bien, es curioso porque dentro de las mismas tribus hay muchísimos grados diferentes de primitivismo. Las tribus más primitivas que yo he encontrado, como si vivieran realmente en la edad de piedra, ha sido en un estado también norteño de la India que se llama Tripura. Allí hay unas tribus que viven totalmente desnudas en cabañas muy primitivas y los rasgos son totalmente tailandeses. Entonces es curioso ver en la India unas tribus cuyos rasgos son totalmente tailandeses, igual que ves otras tribus cuyos rasgos, los monpas, son tibetanos o mongoloides. O sea, es un verdadero mosaico de gentes, a cual más sorprendente, pero generalmente hospitalarias, pacíficas y sobre todo, pues inofensivas.
Uh-huh. Hemos tenido unos cuantos retazos de esas tribus diferentes de los todas. Vamos a intentar hablar un poquito más de otros aborígenes que hay ahí y seguiremos hablando de esos búfalos sagrados. Después de la segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros, lo hacemos a toda prisa.
La India. Ese inmenso país alberga aún las costumbres más diversas que la mente occidental pueda imaginar. Desde su especial culto, el desprecio por la muerte, a sus rituales funerarios, piras humanas, cadáveres al aire, restos humanos por el sagrado río. En su infinitud, habitan aún algunos de los aborígenes sagrados que esta noche estamos buscando. Maestros, depositarios de saberes ocultos, seres de poderes portentosos, faquires que interrumpen su viaje bajo tierra. Son una miríada de seres humanos diferentes a nosotros. Nuestra intención, conocerlos un poco más de cerca. Nos ayuda nuestro invitado.
Deberíamos, Ramiro, de estar 5 o 6 horas, bueno, días enteros para poder hablar de todo esto. Pero bueno, avánzanos un poco esa increíble cantidad diferente de vidas que hay en ese continente que es la India.
Sí, la India, como tú sabes, Miguel, que también es un país que te inspira y te apasiona, es un verdadero caleidoscopio de religiones, de razas, de culturas, de místicas, de lenguas. La India es inabordable. Yo he viajado a la India, este último viaje era el número 50.
Yo había puesto 60. Sí.
Bueno, pues espero poder llegar a ello. Ojalá. Era el número 50 y fíjate lo que me sucede a mí con la India. Muchas personas me dicen, pero ¿cómo es posible que si has ido 50 veces sigas yendo? No tendrás nada que ver. Bueno, pues ante mi desesperación, a veces lo confieso humildemente, es que me quedan muchas cosas que ver. O sea, es que me doy cuenta que es aquello de solo sé que no sé nada, que cada vez que voy entrando más en la India siempre veo que es más inabordable y más desbordante a la vez. La India es como una bailarina que está constantemente girando y cada vez nos ofrece un rostro diferente. Y yo creo que lo mejor y lo peor indudablemente está en la India, pero todo está en la India. Esto ya lo decían los románticos alemanes a propósito de la India, ¿no? En la India, al haber 50 millones de aborígenes, pues los hay de todas las condiciones, creencias y cultos que podamos imaginar, ¿no? Quizá los aborígenes que más me han llamado la atención se llaman los Bondas. Los Bondas están en un lugar de la India que se llama Orissa, un estado de la India llamado Orissa, y están alrededor de una localidad llamada Koraput. Alrededor de Koraput, que es la ciudad, en todas las montañas están los Bondas. Los Bondas llaman mucho la atención porque sus mujeres van con el torso al aire y lo único con lo que se cubren es con infinidad de anillos metálicos como adornos en la garganta.
¿Sí?
Sí. Entonces llaman mucho la atención. Son quizá, no digo los más hostiles, pero sí un poco los más distantes, porque están muy afincados en sus tradiciones y en sus culturas. Ni siquiera se les puede ir a visitar a los poblados, no es posible. Para verlos hay que ir a los mercados, que tienen lugar un día a la semana en el valle, y entonces de todas las junglas y bosques los bondas bajan lógicamente a comerciar sus productos. Los bondas creen siempre naturalmente que todos formamos parte de un ser cósmico que a todos de alguna manera nos contiene. Es por esto que en todas las tribus de la India que prevalece este sentido de que somos como células de un cuerpo cósmico universal, hay un gran sentido de cooperación entre las personas que forman una tribu. Y te decía que son los primeros demócratas del mundo, porque desde tiempos inmemoriales absolutamente todos los problemas de la tribu se resuelven siempre en consejos. Se reúnen tranquilamente en unas casas que tienen a tal fin y todo se dialoga y todo se somete al discernimiento. Y son también los primeros ecólogos del mundo, porque obviamente son los que más han defendido la naturaleza, y a ellos les debemos, entre otras cosas, querido Miguel, toda la botánica médica y toda la botánica oculta. Son grandes expertos en seleccionar la botánica médica y aplicarla para distintas enfermedades. Con ella forman pócimas, ungüentos, pomadas, todo tipo de caldos para combatir o prevenir o ayudar a combatir diferentes dolencias.
Supongo, Ramiro, que a ti ya no te llamará la atención cuando uno viaja por la India encontrarse con la muerte cara a cara. En Varanasi, por ejemplo, en Benares, esas piedras, ya no te llaman la atención, ¿no? Ver los muertos allí, como el culto o la forma que tienen de ver la muerte tan diferente a nosotros en ese inmenso país.
Sí, ya ni siquiera veo la sordidez ni la cutredad a veces enorme que hay en la India, hay que decirlo. Por eso la India es un país muy duro, porque no estamos a veces acostumbrados a esa sordidez o a esa dureza de vida, pero ya muchas veces no lo aprecio. Lo mismo sucede con la muerte, que llega un momento que es tan común, es tan familiar a nosotros, que ya no te llama la atención. A veces incluso se viven anécdotas realmente esperpénticas que en otro país serían escalofriantes. Una de las que yo viví últimamente, además con mi hermano Miguel Ángel, que tú le conoces también, fue que íbamos y vimos de repente un muerto sobre una bicicleta, abandonada la bicicleta, apoyada en un árbol y el muerto atado a la bicicleta. Dijimos, ¿cómo es posible esto? Pues simplemente que el que llevaba al muerto en la bicicleta se había ido a hacer sus necesidades. Entonces, esto en otro país te llama la atención. En la India no, porque la India además es un país que siempre está abierto a la sorpresa. En la India suceden cosas siempre extrañas y sorprendentes. Es un juego de luces y de sombras que por eso nos hace vivir la India como muy onírica. Hay otro amigo mío que es especialista también en India que dice que en la India tiene un estado tan alterado siempre de conciencia que cuando vuelve a España tiene la sensación de que nunca ha vivido totalmente la India por ese estado alterado de conciencia y tiene que volver otra vez como para a uno mismo comprobarse que la India existe. No es ir a otra parte del mundo y tú lo sabes, es ir a otro mundo, esa es la diferencia.
Decías antes que alguno de tus viajes en el principio de tu periplo por India era buscar a santones o seres con poderes portentosos. Has encontrado muchos, porque yo he leído un poco tus trabajos, he ido siguiéndolos y has encontrado muchos. Pero el que más te ha llamado la atención...
Sí, el que más me ha llamado la atención siempre ha sido el sadhu anónimo, desgreñado, al que yo besaría a sus pies siempre por su humildad. Los que menos me han llamado la atención, y creo que he entrevistado a todos, han sido esos gurús acumuladores de grandes masas de dinero, de poder, y de discípulos. Yo creo que hay que poner a prueba al maestro, y te digo que he entrevistado prácticamente a todos, desde pues Muktananda, al que le tengo un gran respeto desde luego, Ananda Mayi, Kalu Rinpoche, Duchon Rinpoche, infinidad de todas las religiones he entrevistado a grandes maestros. Ahora, yo siempre señalo que hay que poner a prueba al maestro, y sobre todo nunca creeré en los gurús de masas. No puedo creer en ellos, igual que no puedo creer en un maestro que tenga que hacer milagros para convencer a las personas.
Eso te iba a preguntar acerca de uno que anda por ahí muy famoso, o a veces gente que ha recorrido la India nos contaba que de repente se ha encontrado con un maestro de estos que, haciendo un pequeño movimiento, hecho aparecer de la ceniza, a lo mejor de un cigarro, una flor, dejando un poco, bueno, pues absolutamente sorprendido a la gente que lo ve. Hay gente de esa por ahí, ¿verdad?, que utiliza,
sí, hay
ese
muchos,
tipo de poderes.
Hay muchos maestros milagreros ahora, están de moda. Curiosamente, fíjate, durante años se había perdido un poco la obsesión del maestro, del gurú, pero ahora ha vuelto con una fuerza tremenda. Siempre, de alguna manera, hay personas que necesitan constantemente poner su responsabilidad en manos de los maestros. Yo no digo que el maestro, si es honesto, no te ayude mucho, es una fuente de sabiduría, de inspiración y de energía. Pero indudablemente lo que nunca podré creer es en maestros que nunca hacen lo que predican, que son compulsivos y frenéticos buscadores del poder terrenal, que predican el desapego y que están más apegados que nadie, que hablan de accesibilidad y llevan guardaespaldas y coches blindados. Yo me niego a creer en esos maestros, porque es que ni por un momento me puedo imaginar que Buda o Jesús procedieran de ese modo.
Y volvemos en los últimos minutos que nos queda a los aborígenes, a esas razas de gente que estábamos esta noche hablando. Antes decías que, bueno, algunos de ellos estaban en un lado y otros eran hechiceros, los kurumbas,
sí,
que mantenían magia negra. Hay muchas, sí, tribus que se dedican hacia otro lado.
Sí, los kurumbas, fíjate, para lo que han servido a lo largo de toda su historia. Eran los grandes magos, los grandes hechiceros, pero además con un carácter totalmente de magia negra, y entonces las tribus se servían de ellos precisamente para hacer los sortilegios mágicos o para practicar la hechicería. No se conformaban con sus propios hechiceros. Como los kurumbas tienen fama de ser grandísimos hechiceros, pues se recurre a ellos para practicar actos principalmente de magia negra. Los kurumbas por eso tienen muy mala fama entre las tribus de la India, porque siempre han sido tribus de hechiceros, igual que sabes que en el antiguo Tíbet, que todavía siguen existiendo, cuidado, y también en algunas zonas de la India, los hechiceros eran los bompos, y la propia religión de los bompos, mezclada con el budismo, dio en cierto modo como resultado el budismo tibetano de los lamas.
Se acordaron también de otra tribu, otro grupo de gente que eran adoradores de la diosa de la muerte, de Kali. ¿Siguen funcionando por ahí?
Sí, sí, esos he estado con ellos.
Sí.
Ya ahora no son asesinos. Estos, sobre todo Emilio Salgari y escritores de este tipo, un poco les dieron la mala fama. Se llaman los Tugs, que se escribe T-H-U-G. Recientemente ahora, precisamente, he estado en uno de estos templos más sagrados a la diosa, que se llama el templo de Jadimba, que está en el estado de Himachal Pradesh, en un lugar que se llama Manali, donde, por cierto, entre comillas, hay infinidad de colgados occidentales que fueron a buscarse y se han perdido, porque ese, Miguel, es otro programa que sería muy interesante. Hablamos siempre mitificando la India ensoñada, la India que abre caminos y libera. Pero hay que hacer un programa de la India que esclaviza, porque no nos podemos imaginar la de occidentales que hay en la India que se han perdido a sí mismos. Ahora hay zonas de la India como Manikaran en el valle de Parvati, como Manali, etcétera, que en realidad es que se han vuelto simplemente pues lugares para personas que están todo el día en el universo artificial de las drogas. Entonces fueron a buscarse a la India y muchos de ellos lamentablemente se han perdido. Han perdido precisamente también sus pasaportes, tienen muy graves problemas. Algunos, como yo he visto, son pedigüeños o pordioseros que no pueden salir de la India en que no encuentran medios. Luego también hay que considerar que la India, por mucho que la ensoñemos, tiene un lado siniestro para muchos buscadores.
Esa música indica que nuestro viaje a la India termina. Lo vamos a dejar ahí, si te parece, Ramiro. Te emplazo para más viajes. Tenemos esa idea todavía de marcharnos algún día, si Dios quiere, juntos a viajar por la India.
Por supuesto, y quiero aprovechar esta ocasión, de nuevo estando en Espacio en Blanco, para decirte que ha sido un placer estar contigo, no solo hoy, sino que te hayas acordado de mí, lo cual te agradezco mucho a lo largo de tantos años.
Para mí,
porque
siempre.
Tú también eres parte de la historia de mi centro de yoga, puesto que me has ayudado mucho, obviamente.
Para mí siempre es un placer que estés con otros. Gracias, te veo pronto.
Gracias, muchas gracias.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Mahoney.
No se vaya.
Mi niña.
No estoy preparada. No quiero que se vaya.
Lo siento. Ya sé que es natural sentirse triste, pero no por la palabra muere, sino por la vida que hemos visto antes de esa palabra. No te pido que te alegres de que me tenga que ir. Solo te pido que pases página, que continúes leyendo y des paso a la siguiente historia. Yo también te quiero. Tu vida es una oportunidad. Aprovéchala.
Aquí seguimos en Radio Nacional en este especial programa del Espacio en Blanco, en estas ediciones de verano, pasando página y yendo a la siguiente historia. Y queremos recuperarlo, estamos haciendo en estos días, en este tiempo, antiguas costumbres. Por eso estamos rescatando algunas veces de nuestro archivo temas impactantes o eso que hacíamos hace tiempo, contaros historias. Pequeñas dramatizaciones que nuestro equipo había hecho, a veces basadas en casos reales, como parece ser que es la siguiente historia que os queremos contar. Lo hemos titulado La dueña del piso, que ocurre así.
Buscar piso es una de las tareas más duras, sobre todo si se dispone de poco tiempo y de poco dinero. Mi traslado a aquella ciudad había sido decidido a última hora. Cosas de la empresa para la que trabajo. Llevaba ya una semana viviendo en un hotel que me salía bastante caro y no podía dilatar más aquella situación. Debía alquilar un piso cuanto antes. Busqué y busqué durante días, infructuosamente. No aparecía nada que me interesara realmente. Por fin una tarde, cuando volvía del trabajo hacia el hotel, vi un anuncio en un portal. Se alquila ático. Sin pensarlo dos veces, subí y llamé a la puerta. Tardaban en abrir. parecía que no había nadie. Ya me disponía a marcharme cuando la puerta se abrió. Una mujer joven, bonita, muy pálida y con aspecto cansado, apareció en el umbral.
¿Qué desea?
Buenas tardes. ¿Es este el ático que se alquila?
¿Eh? Ah, sí. Es este. ¿Está interesado?
Sí. Necesito piso urgentemente. ¿Puedo verlo?
Sí. Sí, pase.
Gracias. El piso era grande, más de 100 metros cuadrados.
Es un piso muy bonito. Tiene mucha luz, sobre todo por la mañana.
¿Es usted la propietaria?
Sí. Sí, es mi piso. Lo compré para los dos.
¿Cómo?
Mi marido. Lo compré cuando me casé con él. Qué pena, ¿verdad?
¿Cómo?
Qué desagradecido. Voy a sentarme. Estoy muy cansada.
¿Le ocurre algo?
Es que estoy muy cansada.
Había algo extraño en aquella mujer. Sus ojos parecían no tener brillo. Y sus movimientos eran lentos como los de una anciana. Sin embargo, no aparentaba tener más de 30 años.
Los muebles también son míos.
¿Por dónde se sale a la terraza?
Por ahí. Vaya, vaya usted.
La terraza era espléndida, llena de plantas y con una hermosa vista sobre la ciudad. Permanecí en ella un par de minutos. Cuando regresé al interior, la mujer no estaba.
Oiga, señora, ¿está usted ahí?
Entonces ocurrió algo muy extraño. La puerta que daba a la terraza se cerró.
¡Señora! ¡Señora!
Qué raro, no hay nadie. ¿Dónde se habrá metido? Esperé varios minutos y la mujer no volvía. No comprendía lo que estaba ocurriendo. Salí a la escalera. No se veía a nadie. Bajé un piso y llamé a una puerta. Me abrió otra mujer.
¿Sí?
Hola, perdone. Es que he subido a ver el piso de arriba, el que se alquila. Y no sé dónde se ha metido la señora.
¿Qué señora?
La del piso, la dueña.
¡Ay, pobrecilla! Esa señora ya no vive.
¿Cómo dice?
Ha sido un caso muy triste. El marido la dejó. Y ella se tiró desde la terraza. Ay, pobrecita. Parece que la estoy viendo. No crea que murió en el acto. ¿Qué va? Murió 2 horas después, en el hospital. Ay, una pena, una pena. Si le interesa, venga por la mañana, que es cuando está el portero. Ahora no hay nadie.
Pero si acabo de ver el piso.
¿Ah, sí? ¿Quién se lo ha enseñado?
Una señora, decía que era la dueña.
Oh, qué raro, ¿qué dueña?
He dejado la puerta abierta, no me he atrevido a cerrar.
¿Y dice que le han abierto?
Sí, y me han enseñado el piso.
Qué raro. Voy a subir a ver. Uy, pues sí que está abierto, sí.
No le digo que había una señora.
Pues no me lo explico. Soy la única que queda en la finca. ¿Cómo era esa señora?
Pues era joven, rubia, con una bata azul.
¡Ay, por Dios! ¡No me diga usted eso!
¿El qué?
¡Ay, calle, calle, por Dios!
Tenía una especie de lunar grande a un lado de la boca.
¡Ay, no, no puede ser! ¡No me asuste usted! ¡No me asuste!
Pero, ¿por qué la voy a asustar? ¿Qué está usted diciendo?
¿Qué era ella? ¿No lo comprende? ¡Ella! ¡La muerta!
Dejé a aquella pobre mujer en un estado de gran excitación, horrorizada. Efectivamente, aquel piso estaba vacío. La que me abrió la puerta, aquella mujer pálida, con aquel lunar junto a la boca, había muerto hacía más de un mes. Y yo estuve hablando con ella. Sí, yo estuve hablando con un fantasma. Ocurrió realmente. Y hoy todavía no consigo explicármelo. Por supuesto, no alquilé aquel piso.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Además hay otro tipo de elementos curiosos que ya no solamente se refieren al ser humano. Por ejemplo, la aparición de los primeros microorganismos sobre la Tierra son organismos complejos. Yo recuerdo una conversación que tuve con el doctor William Soft, que es un catedrático y un profesor en la Universidad de Los Ángeles, en California, y este hombre es quizá el mayor experto mundial en microfósiles. Y mostraba su perplejidad durante la conversación que mantuvimos en Barcelona hace un par de años, porque él decía que los fósiles más antiguos que se conocen del planeta datan de aproximadamente 3 millones y medio de años, 3.500 millones de años.
Me parecía un poco.
Sí, y esos fósiles tan antiguos ya eran fósiles complejos capaces de hacer procesos fotosintéticos como los que realizan nuestras plantas actualmente. Y eso solamente se explicaría, según Soft y según otros expertos, si la vida hubiera venido del espacio ya formada, hubiera venido de otros planetas. Y ahí tienes teorías osadas, sin duda, como la de Francis Crick, que es el descubridor del ADN y premio Nobel de Medicina, que está convencido de que esos microorganismos han sido sembrados a propósito por una inteligencia extraterrestre que ha conducido un plan sobre este planeta, cuyo último propósito, al menos hasta ahora, ha sido precisamente dar cobijo a una especie inteligente que somos nosotros.
Un plan extraterrestre para un poco poner la vida del ser humano tal y como lo conocemos sobre el planeta. Yo no sé si seguimos avanzando un poco. Parece ser que en la antigüedad hay muchas pruebas, muchos dioses que vinieron, supuestos dioses, entre comillas, que vinieron a ayudar a las civilizaciones terrestres, y parece que les trajeron un montón de inventos que hacían un salto en la evolución.
Y hay cosas efectivamente curiosísimas. Fíjate, el propio Génesis, que es el primer libro de la Biblia y el que describe la creación, resulta que por casualidad, entre comillas, especifica el proceso de evolución de la vida sobre nuestro planeta de forma correcta. Es decir, habla de que la vida se origina en el agua, que del agua aparecen los anfibios aparecen los mamíferos, y de los mamíferos acaba apareciendo el hombre. Ese proceso lineal, que no tenía por qué conocerse en la época del Génesis, si hubiera sido una invención, aparece reflejado en este libro antiguo. Tienes otras crónicas antiguas también, como el Popol Vuh de los indios mayas, quichés de Guatemala, y en este Popol Vuh se describe cómo los dioses, o el creador del que habla este texto, construye varios hombres. En principio construye un hombre de barro que, bueno, es poco consistente y que además tiene el defecto de que no adora a los dioses.
Este es un avance de lo que ocurrirá la semana que viene, la próxima semana. Si estáis con nosotros, vamos a ofreceros el mejor resumen que jamás hayáis escuchado acerca de las visitas de esos supuestos dioses, y también un resumen de seres extraterrestres y de algunas extrañas naves que dicen que se han estrellado aquí en el planeta Tierra. No os lo perdáis, porque estamos seguros que nunca habéis escuchado nada igual. traerá Javier Sierra y algunos de los mejores invitados que han pasado por el Espacio en Blanco también estarán por aquí. Y es solamente una parte de lo que tenemos preparado para estas vacaciones especiales de verano en las que queremos que disfrutéis de la radio junto a nosotros. Vamos, terminan las dos citas de este Espacio en Blanco por esta semana. 6 días tendrán que pasar hasta que regresemos, pero la semana pasa volando, y más si estáis de vacaciones. Ojalá que las estéis disfrutando, y si estáis de trabajo, ya sabéis, podéis descargar el programa en los podcasts y disfrutar a lo largo de la semana, cualquier hora, de la mejor programación de Radio Nacional y de vuestro Espacio en Blanco. Las gracias a todos por la escucha, por la compañía y por ayudarnos a llenar el Espacio en Blanco. Nuestro email está abierto, espacioenblanco@rtv.es, para lo que queráis. Lo vamos leyendo y vamos contestando. Y preparaos, nuevos programas, apasionantes programas con temas e invitados especiales nos esperan dentro de 6 días. A las 2, la 1 en las Islas Canarias, madrugada el sábado y madrugada el domingo. Y ahora hasta las 4, las 3 en Canarias, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación a que sigáis en esta sintonía. Ha sido un placer disfrutar de la semana. Nos vemos aquí, en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco.